Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, 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 che. Muy bien, acá un lindo día. Listos para una semana que va a estar interesante y una charla hoy que va a estar espectacular con un buen amigo y datero. Pero antes de eso, ¿qué tenés en tus planes? Porque sé que te vas a Colombia pronto, tal vez después nos vamos para Dominicana. Entonces, ¿qué? ¿Algo que quieras contar de datos en esos lugares?
Uf, hay tanto que está pasando en este momento que me cuesta. Estamos dando el primer curso como Expantia República Dominicana en República Dominicana, que me tiene muy feliz. Sí, eso va muy bien. Y en Colombia hay un montón de movimiento. Entonces ya es hora de ir a Colombia otra vez pronto. Pero estoy muy contento de que esa rama de Expantia también está tomando forma.
Bien, bien, bien. No, buenísimo. Buenísimo. Y a vos que estos temas de seres humanos e inteligencia artificial te divierten. Yo sé que vos sos biólogo, entonces en realidad las plantitas era lo que te motivaba más al principio de tu carrera, pero entender a los seres humanos usando datos es algo que hiciste en algún momento en tu pasado.
Es correcto.
Y la charla de hoy creo que va a ser bastante interesante en esa línea. Así que
Sí, de acuerdo. No solamente para aprender nosotros, pero creo que es una pregunta que recibimos mucho en este momento, ¿no? ¿Cómo, a dónde vamos con todo lo que es IA generativo? Bueno, no le demos mucho más vueltas. Eduardo, muy, muy bienvenido al podcast de Atalatam.
Muchas gracias a ambos por la invitación. Un placer estar acá.
Buenísimo. ¿Te decimos Eduardo o te decimos Lalo?
Vamos con Lalo.
Vamos con Lalo.
Pueden poner, escrito puede ser Eduardo, pero hablado me gusta Lalo.
Buenísimo.
Hago un disclaimer nada más. Lalo es psicólogo, doctorado, ha dado clases y en épocas en que viví en Silicon Valley, creo que me psicoanalizó varias veces en la cancha de tenis, ahí entre game y game. Así que gran amigo y buenísimo ver que después de todo lo que has hecho en el mundo académico, y ahora vamos a hablar de eso, ahora estés del lado de emprender con todo lo que has acumulado de experiencia, Lalo. Pero para la audiencia, ¿por qué no contás dónde estás en este momento y cuál es tu rol en lo que estás haciendo? Y ya después nos metemos en más detalles.
Perfecto. Estoy en Palo Alto, California. Estoy en un momento de transición en el que estoy pasando de ser un profesor universitario con full tenure, que significa la jerarquía más alta y que no me pueden echar, y que podría haberme tomado un sabático y relajarme y aprender cosas nuevas, y decidí hacer un cambio importante en mi vida, que es empezar un startup usando inteligencia artificial para ayudar a más personas en el mundo. Así que estoy transitando de la vida académica a la vida del emprendedor, digamos.
Está bien, veo que la vida del tenis profesional la dejaste de lado en algún momento. Después de
no tenía partido. Muchos éxitos, los datos fueron contundentes en eso.
No, pero qué lujo, qué lujo. Tal vez como para que la audiencia esté más informada, y ahora nos metemos, hacemos doble clic en todo lo que dijiste, Lalo. Lalo estudió psicología en la Universidad de Buenos Aires hace un buen rato, no sé ni qué año, pero por allá en fines de del siglo pasado. Probablemente hiciste un doctorado en la Universidad de Palermo y bueno, en lo que es trabajo, en el 2008 empezaste Etsy, enfocado en terapia cognitiva infanto-juvenil. 2013 te fuiste para California y empezaste como profesor en la Palo Alto University, en el laboratorio de psicoterapia y tecnología enfocado en niños y adolescentes. Y a partir de ahora, del 2023, como mencionaste, o diría 2024, no sé, pero has estado muy enfocado en todo lo que tiene que ver con chatbots y lo que eso puede contribuir, y así es que armaste Parente.ai, ¿no? ¿Algo Exacto. que quisieras agregar, cambiar, algo que no estuvo tan bien en tiempos?
No, está perfecto. Por ahí para agregar, a veces cuando decimos chatbots se nos viene a la cabeza el chatbot del servicio al consumidor, que muchas veces es irritante porque no nos entiende. Y si bien empecé haciendo investigación con ese tipo de chatbots, con los que eran basados en reglas, hoy por hoy lo que estamos haciendo es agentes conversacionales que tengan mucho más impronta de la inteligencia artificial generativa, donde las conversaciones pueden fluir infinitamente mejor de lo que hacíamos antes.
Buenísimo. Y tal vez quisiera hacer doble clic en tu historia. Vos te tocó desde psicología y el doctorado que hiciste, estar en temas de cómo usar tecnología, ¿para qué? ¿Por qué no das un poco del contexto, ¿no? De en qué has visto que la tecnología ha podido ir contribuyendo a lo largo de este tiempo en el que has estado haciendo muchas
Ok.
cosas?
Te cuento, voy un paso atrás antes de la parte de la tecnología. Yo estudié en Argentina y en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, lo que más enseñaba era psicoanálisis. Y el psicoanálisis estaba como muy opuesto a la idea de medir cualquier cosa en los seres humanos. Y a mí eso me desesperaba, porque digo, ¿cómo sé si esto funciona o no? Y de golpe encontré un área de la psicología que se llamaba psicoterapia basada en evidencia, evidence-based psychotherapy, donde empezaron a hacer estudios y decían, bueno, a ver, tantas personas reciben este tratamiento, tal porcentaje se benefició, tal porcentaje no, se recibe estudios randomizados, controlados, y había toda una parte muchísimo más científica de la psicología que dije, bueno, y vamos a estar invirtiendo millones de recursos en proveer salud mental, tenemos que saber si funciona o no. Así que me pasé a este campo, yo no soy psicoanalista. La gente a veces supone psicoanálisis y psicología van de la mano, no es así. Y después de muchos años de enseñar las psicoterapias basadas en evidencia, me di cuenta que por más estudios que hacemos, tenemos muchísimas limitaciones. Muchísimas. Y el contexto acá es lapidario, digamos. En el mundo hoy hay 1 billón de personas con trastornos mentales. El 80% de ese billón no accede a tratamiento. O sea, estamos ayudando a muy pocas personas. De las personas a las que ayudamos, a las que acceden a nosotros, la expectativa más generosa es que el 50% mejora. Y el otro 50% se divide en gente que se mantiene igual y gente que empeora. Con lo cual, de ese billón de personas, es el porcentaje al cual ayudamos a mejorar es ínfimo. Dato todavía más patético y más triste es que en 40 años de tradición de psicoterapias basadas en evidencia, la duración de los tratamientos no disminuyó. Es decir, si antes vos necesitabas 20 sesiones para brindar un tratamiento, hoy seguís necesitando 20 sesiones. No nos volvimos más eficientes. Y el dato que me terminó de deprimir es que en algunos casos los resultados 40 años atrás eran mejores que hoy. En casos de problema de conducta en los niños, en casos de depresión con los niños. Hoy tenemos peores resultados de lo que teníamos en los estudios antes. Y a esto sumale la pandemia. La pandemia generó que muchísimas personas tengan depresión, tengan un montón de problemas de salud mental. Y una vez que vos, digamos, por ponerlo en ejemplos más concretos, si vos te esguinzás un tobillo, las chances de volverte a esguinzar el tobillo son más altas. Con lo cual, si el contexto era muy, muy complicado, ahora se volvió infinitamente más complicado. Entonces, un poco lo que me queda claro es que los terapeutas en el mundo no somos suficientes para ayudar a todas las personas que nos necesitan y que no estamos brindando la mejor ayuda que podríamos brindar. Estamos dando lo mejor de nosotros. Es súper valioso lo que hacemos, pero tenemos que ser muy conscientes de las limitaciones que tenemos. Entonces, eso es un poco lo que yo quiero cubrir. Esa distancia entre los que nos necesitan y los que no pueden acceder y poder brindarles mejor ayuda a los que acceden a nosotros.
Wow, mencionaste un montón de problemas. Problemas no, pero áreas de mejora, para ponerlo de una forma más positiva. Sí, y atacarlas todas, pero tal vez la pregunta más asociada a encontrar todos estos problemas ¿es esto algo muy reconocido por todos los psicólogos, por todos los que están en terapia, por todos los que están trabajando en este sector? ¿Es algo reconocido? Porque digo, sí me ha tocado ver en épocas de Intel Capital, en épocas de inversiones, que cuando se hablaba de inversiones en el sector médico, en el sector salud en general, era complejo, ¿no? Porque, y creo que uno de los motivos era que los mismos terapeutas, los doctores, les costaba cambiar lo que hacían e incorporar tecnología. Entonces, tal vez la pregunta es, mencionaste un montón de temas, ¿no? De problemas, como dije, o áreas de mejora. ¿Cuál es el motivo o los motivos principales por los cuales existen estos problemas en este sector, a tu entender?
Mira, hasta hace un año atrás la inversión en salud mental venía creciendo a lo pavote. Los números eran abismales. Ahora está habiendo una especie de invierno, digamos, de inversión en algunos aspectos. Algunas compañías grandes no han logrado mostrar resultados muy contundentes, con lo cual, un poco esto que decías vos de a la gente le cuesta cambiar, incorporar herramientas nuevas, eso medio como que desincentiva a algunos inversores. Para mí, parte de ese problema tiene que ver con, sí, es cierto que a la gente le cuesta cambiar lo que está haciendo. Hay psicólogos que no miran datos en absoluto, con lo cual es poco probable que puedan hacer un poco de mea culpa y de ver, decir dónde tengo que mejorar. Y lo otro es que la mayoría de los modelos que se intentaron no le generaban un beneficio económico al profesional. Con lo cual, si vos no tenés un incentivo económico, va a ser difícil que incorpores algo nuevo. Digamos, si yo voy a las personas y le digo, che, yo te presto esta herramienta para que vos ayudes a muchísimas más personas, y me dicen, pero, o sea, yo las ayudo, pero tengo que trabajar más. Bueno, tenés que trabajar un poco más. Ah, no, si tengo que trabajar más, yo no puedo. Yo estoy burnout, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que desincentiva. Pero si vos decís, mira, vos podés ayudar a más personas y tener un retorno por el acceso de la plataforma, por ejemplo, la idea es que ahí las personas estén un poco más motivadas. Y me parece que no pasa solo por una cuestión de motivación, sino pasa por una cuestión de reconocer que el trabajo del psicólogo es muy valioso. Y por lo general no estamos bien recompensados. Pero ese es un aspecto que me parece que puede ayudar a que cambie el contexto del modelo de negocios. Y después, las aseguradoras en Estados Unidos, por ejemplo, antes no estaban obligadas a brindar servicios de salud mental. Y a partir del Obamacare, están obligadas a brindarlo. Y ahora lo que tienen es listas de espera eternas. Todos los servicios de salud mental en Estados Unidos tienen listas de espera o directamente ya no usan lista de espera porque no la pueden manejar. Lo sé de muchos sistemas de salud conocidos, incluso en California, el estado posiblemente con más recursos económicos en Estados Unidos.
Tengo una. Hablamos ahora de los problemas del lado de los médicos, de los doctores y del lado del sistema. Del lado de los pacientes, ¿no? Hay también una. Es decir, a lo largo de todo lo que has ido
Eso es bueno.
viendo.
Perdón,
Dale, dale.
te interrumpo
Dale,
porque tomé
dale,
el
dale, no está
café,
bien,
estoy
está bien.
acelerado y además esto me apasiona. Eso es increíble. En casi todos los estudios que leí, cuando vos haces encuestas a los pacientes, los pacientes están abiertos a incorporar cosas nuevas. Los profesionales son los que no. Eso lo vi en todos los estudios que leí que estudiaban eso, se veía que la gente está abierta. De hecho, en Argentina hay toda una polémica ahora por un sistema de inteligencia artificial que puede tener sus bemoles, etc. Y los psicoanalistas salieron a censurarlo, a prohibirlo, esto es tremendo. Pero es cierto que el sistema tiene un montón de usuarios porque hay gente que le gusta. Y hay gente que se siente escuchada. Por más que sea inteligencia artificial, el hecho de poder contarle algo a un sistema nos ayuda. O se sienten al menos acompañados. Pero los psicoanalistas salieron a decir, esto es un desastre, hay que censurarlo ya. Y me parece que es una oportunidad perdida, porque si al psicoanalista no le gusta, si a alguna persona no le gusta, perfecto, que no lo use. Pero hay muchas personas que sí están abiertas a usarla. Y a nosotros nos cuesta incorporar algo. Y además, los psicólogos se ven amenazados, se sienten amenazados por esto. De hecho, una anécdota personal, hace 15 años atrás, cuando me vine a California, la primera persona que me contó de estos tratamientos, yo le dije, nos vas a dejar sin trabajo. Y la ironía es que cuando esa persona se retiró, yo tomé su lugar. Pero además trabajé 10 años con esa persona. Ricardo Muñoz, un profesor que era un genio. Y lo que él me explicó es, no, jamás te voy a dejar sin trabajo si nosotros no alcanzamos. Lo mejor que puede pasar es que ayudemos a más y mejor a las personas. Si resolvemos, si digamos que un sistema de inteligencia artificial resuelve todos los problemas de depresión que hay en el mundo, ya está, no tenemos trabajo, no. Tenemos que ir por la ansiedad, tenemos que ir por la esquizofrenia, por el autismo, tenemos que ir por los trastornos de la alimentación. No, no nos va a dar nunca abasto. Si vos en salud resolvés una enfermedad, listo, ya está, los médicos se quedan sin trabajo. No, tienen millones de otras enfermedades que resolver.
Lalo, me muero por preguntarte sobre lo demás, lo que estás haciendo ahora, pero quizás para cerrar un poco esto, hay otra fuerza en todo esto, otro componente que es medicamentos. No, porque yo creo que venimos de 20, quizás 30 años, donde por lo menos en Estados Unidos, en Europa del Norte, hubo bastante énfasis en resolverlo con menos terapia, más medicamentos, que obviamente la combinación tiene su lugar. Pero eso entra en lo que estás mencionando ahora. Hay una tendencia con lo que se pudo medir, ¿no? Porque ahí se midió mucho también. Ahí
Sí.
también hay una tendencia de que llegamos a un tope.
Mira, hace mucho tiempo que no sale una medicación nueva y de las medicaciones que hay, cuando sale una nueva, es raro que sean significativamente mejor que las anteriores. La medicación ayudó a resolver problemas a los cuales la terapia, el talk therapy, la terapia hablada no era suficiente, ¿no es cierto? Hay algunos trastornos en sí donde la medicación funciona bastante bien y otros donde no funciona bien. Pero yo siento que tanto la terapia hablada como la medicación hoy por hoy llegaron a un techo que hace rato que es difícil de romper ese techo y generar algo mejor. Por eso me parece que tenemos que empezar a incorporar formas de amplificar lo que el terapeuta puede hacer, que eso es un poco en lo que estamos trabajando nosotros.
Y creo que el segue es perfecto. Dale.
Iba a decir, por favor, cuéntanos más, porque ahí sí te tengo.
Lo que estamos haciendo es, el concepto es un coterapeuta digital. La idea es que los terapeutas solos no podemos, y yo creo que la inteligencia artificial sola hoy tampoco puede. ¿Sí? Que los terapeutas tenemos algo muy bueno, pero tenemos limitaciones, ¿no es cierto? Tenemos una capacidad de entender a las personas, tenemos un montón de conocimiento a través de los años, espectacular, pero a veces tenemos que aprendernos protocolos de tratamiento, y lo cierto es que no puedes tener más de uno o dos protocolos de tratamiento en la cabeza porque después te los olvidás. De hecho, esto se sabe, que cuando vos entrenás a un terapeuta en hacer un protocolo de tratamiento, el primer mes lo usa bien, a los 3 meses ya está haciendo cualquier cosa, ¿sí? El drift se llama, una desviación del protocolo, con lo cual nos volvemos más ineficientes. Pero sabemos llevarnos bien con las personas. Y hay personas que les gusta estar con nosotros. La inteligencia artificial puede adherirse al protocolo perfectamente bien, ¿sí? Pero a veces, si la persona se pone a llorar, la inteligencia artificial no lo ve a eso, al menos hoy, ¿sí? O a veces los padres escriben o le dicen algo a la inteligencia artificial que la inteligencia artificial todavía no tiene la capacidad de ver por ahí el lenguaje no verbal o de leer el subtexto de lo que dice el padre. Por ejemplo, nos pasó de un padre diciendo a mi hijo, es muy ansioso, y en realidad cuando vos le decís, a ver, ¿por qué lo decís? Porque corre todo el día y es un chico más hiperactivo, no ansioso. Pero la inteligencia artificial, si no cuestiona eso, asume que el hijo tiene ansiedad. Entonces, la combinación de estas dos cosas es lo que creo que nos va a permitir llegar a más personas y ayudarlas mejor. Más específicamente, lo que nosotros estamos trabajando es un coterapeuta digital para los terapeutas que trabajan en salud infanto-juvenil. Y mucho de ese trabajo es con los padres. Y hay que enseñarles estrategias a los padres. Donde los terapeutas jóvenes a veces no las saben bien, los terapeutas viejos ya están cansados de hacerlas porque se repiten día a día. Hay ciertas cosas básicas como, por ejemplo, cómo dar instrucciones eficaces. Si ustedes tienen hijos, me podrán decir si esto es así o no. Si están cocinando y su hijo está viendo tele en otra habitación y le dicen, está la comida, vení a comer. ¿Qué chance hay de que su hijo apague el televisor, apague el videojuego y venga a hacer lo que les pedimos? Muy pocas, ¿no es cierto? Hay ciertas reglas para que eso no pase. Entonces, una es dar la indicación al lado del chico, eliminar los distractores, dar una instrucción a la vez. Hay infinitas estrategias. Los terapeutas infantiles repetimos esas estrategias todos los días de nuestra semana. Nos aburrimos y no es un buen uso de nuestro cerebro. Entonces la inteligencia artificial puede enseñar esto. Y nosotros lo que podemos hacer es juntarnos con los padres y saber, ¿pudiste hacerlo? ¿Te resultó? ¿No te resultó? ¿Qué otras dudas tenés al respecto de esto? ¿Cierto? Hay gente que me dice, yo estudié un doctorado entero para repetirle todas las semanas a las distintas personas cómo relajarse. Basta, yo no quiero repetirme más. Entonces la idea es que algunas de nuestras tareas que hacemos los terapeutas humanos las puede usar la inteligencia artificial. Y nosotros agregar valor a lo que la inteligencia artificial hace. De esa forma, vas a tener tratamientos más cortos. Vas a poder incluir más personas en tu tratamiento. Eventualmente también se puede hacer. que la inteligencia artificial administre algunos tratamientos por su cuenta, pero tiene que haber algún tipo de supervisión humana, al menos en forma asíncrona.
Lalo, ¿tienen en la mira también análisis situacional por inteligencias artificiales? Porque lo que veo ahora es que el reconocimiento de voz, inclusive de quién es quién y qué dicen, cómo interactúan, ya funciona bastante bien. Me podría imaginar que una grabación de una situación con un niño difícil o una interacción de familia, justamente al típicamente estar escondido para el terapeuta, lo tiene de segunda mano, ¿no? Pero tener un análisis factual de esa situación podría uno hacerlo más medible y darnos herramientas que hoy no tenemos, cambiar un poco la aproximación.
Decís que la inteligencia artificial pueda, por ejemplo, ver un video de una interacción
¿O escuchar la interacción?
o
Sí.
escuchar la interacción en base a eso. Eso es algo que nosotros no estamos haciendo hoy. Hoy por hoy es más que nada en base a texto, pero la idea es incorporar el voz a voz, se dice en español, voice to voice, porque eso funciona muy bien, pero es algo que hay algunas personas que ya están trabajando con cosas del estilo. Por ejemplo, mi co-founder, Antonio Hernán, tiene una compañía donde lo que hacen es evaluación de, por ejemplo, autismo en base a interacciones con una plataforma sin necesariamente hacer las preguntas clásicas de autismo. Hacen, por
Claro.
ejemplo, el eye tracking, se fijan dónde hace contacto ocular la persona. Y cuando vos mostrás determinadas figuras con humanos y juguetes y máquinas, la persona con autismo tiende a focalizar en unos aspectos de la figura y la persona sin autismo focaliza en otros. Entonces, ahí empezás a tener otras variables que te permiten hacer diagnósticos que son más objetivas que lo que hacíamos nosotros. El mundo de la psicología sigue siendo muy subjetivo la parte de evaluación. ¿Tu hijo corre mucho o corre poco? Y eso es, si es tu primer hijo, vas a decir siempre que corre mucho, ¿cierto? Pero bueno, ahora hay, por ejemplo, algunas empresas que usan hacer los sensores para traquear el nivel de actividad de los chicos. Y en base a eso vos vas a tener una curva normal de actividad de los chicos varones de 8 años, de las chicas mujeres de 9 años. Y así poder saber si este chico tiene un nivel de actividad tal que merita pensar que puede ser hiperactivo o no. Eso es algo a lo que me parece que tenemos que apuntar, tener variables más situacionales, como decís vos, con mediciones más objetivas. Hoy hacemos agua todavía en eso.
Eduardo, hay otra que me muero por preguntar. Yo juego obviamente con ChatGPT lo que hay, entonces le doy el prompt, ¿no? Eres un psicólogo, a veces le doy de formas y tengo una sesión conmigo. Y me aburren típicamente después de tres, cuatro iteraciones, pero yo recuerdo y recientemente lo saqué para ver si era solamente memoria, pero ¿recuerdas Eliza? Eliza, que era muy simple, basado en reglas, llevaba conversaciones muy extensas. Simplemente porque estaba programada para llevar una conversación. ¿Qué hace que en los chatbots generativos sean tan malos terapeutas, tan malos
Ahí
psicólogos
te
en
digo,
promedio?
dos cosas. La primera es cuando vos lo haces vía texto o lo haces hablando.
Texto.
Sugiero que aprietes el icono para hablarle a GPT, que el GPT te hable. La experiencia es radicalmente distinta. Sí, pues yo digo, yo he tenido conversaciones de media hora con GPT, incluso mientras voy manejando en el auto. Ahora, es cierto lo que vos decís. El chatbot generativo, si no tiene ciertas guías, no es tan bueno haciendo la terapia. Y acá lo que nosotros hicimos es justamente tratar de resolver esto. Lo que vos decís, el AISA era estos chatbots en base a reglas. El AISA fue hecho en 1966, si mal no recuerdo. Sí, y hoy tenemos esta tecnología que es impresionante. Pero hay una forma de combinar las dos cosas. Posiblemente ya lo hayan hablado en otros de estos podcasts, pero es Agentic Architecture, es una arquitectura de agentes, donde en lugar de darles reglas a la inteligencia generativa, vos les ponés como distintos agentes con distintos roles, distintos objetivos. Entonces, yo tendría un agente que le diría tu rol es primero generar report con Fran. El otro agente es asegúrate de entender qué le está pasando a Franz. El otro agente es asegúrate de ofrecerle a Franz algo que le haga sentido, como parte de tratamiento. Y después, si Francia está ok con esto, voy a tener distintos agentes que van a hacer cada parte del tratamiento. Y voy a tener un agente que además va a decirle, vos sos encargado de orquestar a todos estos otros agentes. Entonces, si Franz estableció rapport con vos y ya dijo bien claramente qué es lo que le está pasando y vos le ofreciste algo que a Franz le hace sentido, entonces pasa al primer paso del tratamiento. Pero si eso no lo lograste, quédate acá, porque si no, Franz no va a hacer un tratamiento sin saber por qué. ¿No es cierto? Y lo otro que puede pasar es, depende cómo vos le decís, porque hay muchas formas de ser terapeuta. Hay un terapeuta que puede ser más psicodinámico, que lo único que va a hacer es escucharte, ¿sí? Y validarte, ¿sí? Pero no te va a dar muchas estrategias. Hay otros terapeutas que son más comportamentales, que te van a dar estrategias, pero por ahí necesitas que te escuchen un poquito más. Entonces, depende de cómo vos programás al bot para que sea un terapeuta, depende de cuál va a ser tu experiencia. Por ahí algo que nos pasó a nosotros es, nosotros estábamos haciendo un terapeuta y le pedimos que sea empático. Y los primeros usuarios nos decían, es demasiado empático, esto ya es condescendiente, me está tratando como un tarado. Entonces dijimos, bueno, ok, modifiquemos esto, ¿no es cierto? Tienes que ir ajustando. O por ahí, el terapeuta da como muchas indicaciones. Y en Argentina nos dijeron, bueno, a mí me gustaría más que me haga preguntas para que yo deduzca esa idea más que me la dé como la comida en la boca, ¿no es cierto? Entonces hay que ir ajustando al terapeuta. Y lo otro que va a pasar, que acá es ustedes los expertos en datos, eventualmente van a ayudar, es saber qué estrategia conviene para cada persona. Porque lo que para vos puede haber sido aburrido por ahí para otro es, ay, me encanta, me escucha un montón. ¿Sí? Pero, y por ejemplo, en el caso nuestro, que estamos haciendo cosas para padres, un padre en China puede tener un estilo de crianza muy distinto a un padre en Estados Unidos y a un padre en Argentina también. Entonces, saber qué recomendaciones son más acordes con la cultura de cada persona, eso es algo que una vez que tengamos grandes muestras de datos, vamos a poder empezar a hacer análisis para decir, bueno, con un padre de estas características, estas interacciones funcionan mejor.
Muy interesante, muy. Tal vez a ver, en esto nos podríamos hacer doble clic y estar horas, ¿no? Lo que quería es preguntar, acá hay dos, sí, por lo menos dos áreas de enfoque. Uno es enfocarse en el terapeuta y apoyar al terapeuta y ser la mano derecha del terapeuta. La otra es ser la mano derecha de los padres y después incluso del paciente final, ¿no? Entonces, ¿tienen una estrategia de dónde empezamos, cómo, por dónde seguimos, qué es lo que consideran más relevante? Porque de nuevo, creo que son varios problemas un poquitito diferentes, no sé.
Sí. Mira, nosotros empezamos con lo que se llama entrenamiento a padres. El entrenamiento a padres es básicamente enseñarles habilidades a los padres que tienen hijos con problemas de conducta. No es para todos los padres del mundo, porque no puedes entrenar a todos los padres con los mismos principios, ¿no es cierto? Esto es específicamente si tu hijo es estos que discuten todo el tiempo, que nunca hacen caso, que se pelean todo el tiempo, que están, viste, siempre discutiendo. Se llama oposicionista desafiante, ¿no es cierto? Si tu hijo tiene esas características, nosotros lo que hicimos fue entrenar al modelo con un protocolo de tratamiento. Y ese protocolo de tratamiento te va a guiar a vos como padre del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4. Vos vas a tener dudas y te puede aclarar las dudas y puedes saltear de un paso si querés, volver atrás. Es como bastante, con este sistema de agentes, puede hacer eso con bastante flexibilidad. Cuando hacíamos nosotros chatbots, que eran más en base a reglas, esto no nos pasaba. Ahora, ese protocolo lo desarrollaron dos autores, uno está en Harvard, el otro está en UCLA, la Universidad de California. Y lo que es interesante es que ellos tienen videos con demostraciones de cómo hacer el tratamiento en su sitio web. Nosotros bajamos las transcripciones de esas conversaciones, las comparamos con las conversaciones que tiene nuestro sistema y son idénticas. O sea que básicamente podemos decir que casi que clonamos a un terapeuta de Harvard, ¿no es cierto? Porque el sistema puede seguir el protocolo también como un terapeuta muy bien entrenado. Así que ese es nuestro primer paso. Después de ahí vamos a pasar, bueno, a ver si vos sos un padre o un chico que es ansioso, bueno, le vamos a dar el protocolo de tratamiento para padres de chicos ansiosos. Si vos sos un padre o un adolescente con depresión, le vamos a dar al sistema los protocolos para padres de adolescentes con depresión. Entonces la idea es que vos tengas siempre un poquito de ayuda en qué cosas hacer. Y lo otro que hicimos, que es muy importante, es tener lo que se llama un knowledge base. En el mundo de computación lo conocen como RAG, es Retrieval Augmented Generation, que es básicamente un repositorio de documentos que nosotros elegimos y le decimos al sistema, habla de lo que está en este repositorio de documentos. Y esos documentos son todos basados en evidencia. Digamos que si vos le decís, bueno, no sé, yo quiero hacer terapia de, no sé, quiero jugar con mi hijo para resolver los problemas de conducta. Sabemos que jugar con tu hijo solamente no es suficiente. Entonces te voy a decir, bueno, esto lo puedes hacer, pero no es suficiente. Acá tenés un montón de otras estrategias para hacer. Pero la idea es que cualquier consulta que el padre haga a este sistema venga de una fuente confiable y científica.
Muy bueno, muy, muy bueno. Interesantísimo. Bueno, como decíamos, esto es para hacer doble clic en todo, pero metámonos un poco en la parte de tecnología, de data science, de qué están usando, cómo lo están usando. No hace falta ir al detalle de nada, pero sí tener una idea, ya que este es un podcast que le llega a un montón de gente que está en data science y haciendo modelos y jugando con todo esto. Si puedes contar un poquitito acerca de cómo usan data science y, bueno, qué están haciendo, adelante.
Bueno, primero usamos los Large Language Models, LLMs, modelos amplios del lenguaje, les dicen en español. Eso lo usamos como fondo, ¿no es cierto? Después tenemos la arquitectura de agentes que estamos trabajando. Después nosotros hacemos toda la parte de ingeniería de prompts, donde vamos dando indicaciones de cómo seguir las cosas. Y acá es donde se pone interesante y jugosa desde la parte técnica. En un inicio, cada prueba testeábamos nosotros haciendo el rol de padres. Y eso es consume mucho tiempo, ¿no es cierto? Tengo que andar probando. Entonces lo que empezamos a hacer es un LLM hace el rol de paciente y otro LLM hace el rol de terapeuta. Y ahí simulamos cientos de conversaciones y después las empezamos a evaluar. Ahora, evaluar cada conversación también puede ser mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un evaluador artificial también que nos rankea todas las conversaciones simuladas y nos dice si acá cumplió el objetivo o no cumplió el objetivo y por qué. Ahora, uno podría decir, ¿pero estás seguro que cuando estás generando un padre se parece a lo que dirían los padres en serio? ¿O estás seguro que el juez tiene un criterio con el cual vos coincidís? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es un sistema de interreliability, se llama de confiabilidad entre jueces, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, bueno, vamos a comparar las conversaciones de los padres reales con las conversaciones de los padres simulados. Eso es lo que se puede hacer también, es hacer el few shot learning, es darle al sistema algunas conversaciones de padres y decirles, estos son padres reales, incluir variaciones de esto. Y lo otro que tenemos que hacer es comparar el juez, los rankings de los jueces artificiales con los rankings de jueces humanos y ver y el juez está siendo consistente en sus evaluaciones. Esto lo que nos permite es tener muchísimos datos en un entorno muy seguro, porque si yo se lo doy ahora a 200 padres sin ningún tipo de control y el bot está haciendo las cosas mal, esto es salud mental, no es, no es que estamos planeando un viaje, ¿no es cierto? Entonces, está bueno poder probarlo en un sistema simulado primero y después ponerlo de forma más abierta, que sea accesible a todos los padres.
Muy bueno, muy, muy bueno. Estaba pensando mientras escuchaba si como humanidad ya DeepMind con AlphaGo le ganó al campeón mundial de Go. Está bien, es un esquema muy diferente, es algo más cuadrado, hay más reglas, es más matemática. Creo que lo que están haciendo para ese entrenamiento acelerado con todos estos agentes, llegar a, por lo menos, de nuevo, creo que las variables cuando hay humanos de por medio, hay padres con sus temas de querer ayudar, hay chicos, hay doctores, hay humanos. Es más complejo, pero creo que lo que están haciendo para lograr generar ese entrenamiento de forma acelerada, bueno, ojalá que logre todo esta optimización de toda esta industria que es tan importante para los seres humanos. Súper interesante. Franz, no sé si vos tenés algún
Sí,
tema. Dale.
Lalo, ¿qué tan grande es el equipo que hace todo esto y cómo están organizados? Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo hay prompt engineers? ¿Hay reliability? Yo qué sé. ¿Cómo funciona?
Hoy por hoy es un equipo chico, somos hay cuatro ingenieros, una diseñadora y yo tengo un equipo de psicólogos con los cuales estamos generando, seleccionando los documentos para la base de datos, corrigiendo también y dándole indicaciones a los ingenieros de cómo va el flujo de las conversaciones. pero te diría que no somos más de 10 personas trabajando.
Interesante.
Y antes de pasar a la última pregunta que solemos hacer, Lalo, ¿en qué fase de la empresa están? ¿Están en modo fundraising? ¿No? ¿Están en modo? ¿Cuál es? ¿En qué etapa están?
En este momento tenemos un poco de fondos y lo que estamos haciendo ahora es estableciendo pilotos con clínicas para empezar a implementarlo. Llegué 2 minutos tarde a la reunión hoy porque estaba con una clínica hablando de esto. Ya tenemos dos clínicas con las cuales lo estamos testeando y la idea es hacerlo en conjunto con profesionales que están en las trincheras, ¿no es cierto? Porque ellos son los que ven el día a día. Yo por ahí si estoy en la investigación y en la academia ya me olvidé de algunas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea es trabajar en conjunto con ellos porque lo que queremos hacer es hacerles el trabajo a ellos más fácil para que puedan ayudar a más personas. Entonces, hacerlo sin ellos sería un poquito soberbio, creo. Necesitamos su feedback constante. Y también para poder entender un poco cuáles son sus puntos de dolor, ¿no es cierto? Esto yo ya no lo puedo hacer más. ¿Cómo me puedes ayudar en esto? Esto es lo que estamos haciendo ahora. Una vez que tengamos un par de pilotos que ya están funcionando más afiladamente, la idea es salir a buscar fondos de vuelta.
Buenísimo, buenísimo. Che, me quiero ir al futuro rápidamente porque como todo emprendedor, me imagino que te podés ver, podés hacer, tener una visión de cómo va a ser este mundo en el que estás operando ahora en 10 años, en 15 años. Entonces, si pensás en cómo va a ser el futuro de esta industria con toda esta tecnología que vos venís viendo desde el Palo Alto University y estudiando y viendo hace mucho tiempo, si como un psicólogo bastante especial, no digo que seas el único, pero tocado ver todo esto, ¿qué te imaginás cuando pensás en 10 años desde ahora o 15 y cómo va a impactarse esta industria?
Yo pienso que en 10, 15 años todos vamos a tener digamos, nuestro compañero digital que nos va a conocer a nosotros, que nos va a poder predecir alguna de las cosas que estamos por hacer, ¿no es cierto? Que va a ser hablado, que va a estar constantemente con nosotros y que el psicólogo no va a ser una persona a la cual vos vas una vez a la semana 50 minutos, sino que va a ser alguien que esté monitoreando un poco todas estas cuestiones. Y, por ejemplo, nuestro compañero digital nos puede decir, mira, Diego, notamos que estás durmiendo menos todos los días progresivamente. Y esto se suele asociar con el aumento del riesgo de X, Y, Z. Por ejemplo, si vos tenés trastorno bipolar y empezás a dormir menos, tenés un riesgo grande de entrar en un episodio maníaco. Entonces, poder atacar el problema antes de que pase, esa va a ser la mayor contribución que vamos a poder hacer los psicólogos. Porque hoy por hoy tratamos mucho más de lo que prevenimos. Entonces, yo creo que estos compañeros digitales nos van a conocer muchísimo más y nos van a poder dar indicaciones que también sean muy acordes a nosotros. Dice, Lalo, no saliste hace 3 días que no salí de tu casa. Y cuando esto te pasó la última vez, estuviste después una semana bajoneado. Mira, acordate, cuando estuviste de buen humor, fuiste a estos lugares, sacaste estas fotos, llamaste a estas personas. ¿Por qué no probás algo de esto? Y la idea va a ser que vamos a tener la ayuda más inmediata, precisa y personalizada, obviamente.
No, y aparte que, por ejemplo, dos de estos Digital Companions se hablen, ¿no? Voy a jugar al tenis con vos y que tu agente le diga al mío, mira, decile que no le gane tan feo, ¿viste? Si no, digo, después está deprimido todo el día. No, no, pero me parece súper, sí, súper relevante eso de los Digital Companions. Dale, Franz.
Las implicaciones de privacidad son alucinantes, ¿no? Esto es. Depende de cuál posición tomas, pero es o súper positivo o de terror.
Eso, yo siempre digo que nuestra vara ética se va corriendo a medida que la tecnología avanza, ¿no es cierto? La pregunta más sencilla es, ¿tenés algún problema con que tu casa aparezca en Google Images, en las imágenes de Google, en los buscadores? Cuando surgió eso estábamos todos espantados y hoy nadie se espanta, nos acostumbramos. Yo creo que sí, va a haber cosas, va a tener que estar todo encriptado esto, obviamente, ¿no es cierto? Va a tener que haber un montón de cuestiones de reglas de confidencialidad y seguridad, pero hoy hay gente que no se anima a hablarle a determinados dispositivos tecnológicos que en el futuro lo vamos a hacer todos. Yo me rehusé a usar el teléfono celular por muchos años, hasta que me di cuenta que me estaba perdiendo demasiadas cosas, ¿no es cierto? Me parece que eso es un poco lo que va a pasar. Vamos a tener los que lo adoptan temprano y los que son más resistentes, pero la tecnología va a ser tal, los beneficios van a ser tales que creo que vale la pena buscarle la vuelta para que además sean muy seguras y confidenciales, como para que no estén esos problemas que Black Mirror nos suele mostrar, de que el mundo va hacia la desaparición y que todo es negro por delante, ¿no es cierto?
No, esa es charla de café o de asado algún día. Tal vez para cerrar, Lalo, buenísima la conversación, da para hacer doble clic en un montón de cosas, pero ¿cómo estás haciendo vos? Porque, digo, para mantenerte al día de todo esto, ¿no? Para estar en la cresta de la ola, en lo de tecnología, en lo de psicología, en lo de... ¿Qué haces? ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu estrategia para absorber tanta información rápido?
Mira, la que siempre sé que tal vez no sea la más ágil es, yo estoy suscripto a buscadores de papers académicos, donde me llegan cada 3, 4 días todo lo que se publicó en ese campo. Con lo cual, ahí tengo un montón de cosas. Después también fui revisor de muchos journals, con lo cual me llegan ofertas para revisar papers que se van a publicar. O sea que por ahí los leo antes de que se publiquen. Pero te diría que lo más ágil y actualizado es, yo vivo en Silicon Valley. Con lo cual, aunque no quiera, salgo a la calle y mi vecina es la que desarrolló el bot de Khan Academy. Me voy a comer con amigos y mi amigo es el que está haciendo la parte de Google Search con inteligencia artificial. Entonces, mis conversaciones, la mayoría del tiempo, son de lo último que se está haciendo. Sorprendentemente, eso me ayuda muchísimo a estar hiperactualizado.
Buenísimo, buenísimo. Mirá, felicitaciones, me encanta el camino que estás llevando y me encanta también que más gente pueda ser tratada, así que suerte con este venture. Se nos acaba el tiempo, si no ya tenemos que fumarnos a reuniones y demás, pero un lujo la conversación, Lalo, mucha suerte con Parente y bueno, espero que en unos meses, en unos años hagamos el podcast de seguimiento para ver todo lo que avanzó y cuántos pacientes hoy están más felices con todo esto. Así que mil gracias por el tiempo.
Buenísimo, muchísimas gracias a los dos. Un placer estar acá.
Gracias.
Bueno, chao, chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.